Hey, everybody, welcome to the podcast. I've got two very special guests today. My friend Byron Davis joins the show. He is a former USA Swimming national team
member. Hey, weirdos,
member.
I'm Elena.
I'm Ash.
And this is Morbid.
Bienvenidos a The Wild Project número 77. Un The Wild Project que yo ya llevaba mucho tiempo queriendo hacer. De hecho, me lo habéis escuchado en repetidas ocasiones que yo quería traer a una persona, periodista, fotógrafo, reportero.
A Podium Podcast, bienvenidos. ¡Aquí hay dragones! Y lo primero de todo, para que veáis el nivelazo que va a tener este programa, es que escuchéis...
Bueno, pues aquí estamos.
Aquí
estamos. La gente con una sorpresa increíble porque no estamos en el estudio de siempre.
No.
Hemos salido.
Hemos salido para trabajar. No
para nada más.
Nunca de ocio. Esto es Estirando el Chicle. Summer Edition.
Bueno.
Notaréis la diferencia.
Ese nombre.
Sí, sí. Somos como el Megatrix, que se iban en verano por ahí a una piscina. Pues nosotros
teníamos
igual.
Teníamos que haber ido a la Acuópolis a pillar papilomas.
From the New York Times, I'm Sabrina Tavernisi. This is The Daily.
From NPR and WBEZ Chicago, this is Wait, Don't Tell Me, the NPR News Quiz. Hello, Nancy Pelosi. If you need a break, let me filibuster. Bill Kernan.
Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso.
El podcast se remonta al año 2002, cuando un empresario y locutor llamado Adam Curry investigó sobre qué era el código RSS. Es un código oculto en las páginas web que permiten al usuario suscribirse. De ese experimento y a raíz de profundizar en el concepto, se crearon y surgieron los primeros audios a la carta.
Reconsider them at our earliest opportunity.
And why does he make that argument? What do they all have in common?
Un año más tarde, un especialista en medios, Stephen Downes, inventó una plataforma donde cualquiera podía subir sus programas de radio. Un adelanto en aquella época que tuvo el nombre de audioblogs. No es hasta el año 2004 cuando el término podcast surge como tal. Viene a raíz de un periodista de The Guardian, quien escribió un artículo sobre la revolución que estaba viviendo el audio en los últimos años y que se refería al fenómeno podcasting, broadcasting de emisión de audio, y pod, que en español significa encapsulado.
So, Justice Thomas contradicts Alito and articulates the kind of liberal nightmare.
La revolución e impulso vino cuando Apple añadió un apartado de podcast a sus dispositivos, y a partir de ese momento todo el mundo podcast ha ido creciendo cada año. Hoy repasamos la historia del podcast, cómo fueron sus inicios en España, quién introdujo todos esos códigos e innovaciones que ya se estaban dando en Estados Unidos, qué tipos de formatos podemos encontrar, el impacto en nuestro día a día y el futuro que tiene y lo que puede llegar a ser. Hoy hablamos del podcast. Según un estudio realizado por Spotify, el 51% de los españoles ya escuchan podcast. Un 33% lo hace de manera habitual y sobre todo lo escuchamos para dormir. El podcast es un medio que podemos consumirlo a cualquier hora, pero según el estudio, el tiempo que transcurre entre que terminamos de cenar y nos vamos a la cama, ese momento de desconexión, que podemos utilizarlo para ver la tele, por ejemplo, preferimos en cambio ponernos a escuchar podcast. No nos distanciamos mucho de Estados Unidos, y es que un 62% de los estadounidenses escuchan podcast, según datos de Statista en una encuesta realizada este mismo año. El formato que más triunfa es la entrevista uno a uno. Ahora explicaremos y desgranaremos cada formato, porque hoy nos acompaña una de las personas que más sabe y más ha investigado sobre el mundo podcast en nuestro país. Él es David García Marín, periodista y doctor en sociología. Es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e investigador en el Máster de Comunicación y Educación en la Red y el Máster de Periodismo Transmedia, los dos últimos en la UNED, con experiencia además como director de comunicación en varias instituciones públicas. Muy buenas, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Un saludo para ti y un saludo para todos aquellos y aquellas que estén escuchando este podcast.
Antes de entrar en materia, muchísimas gracias, David, por acompañarnos en este primer episodio y por acercar el podcast y la historia del podcast a la gente. Al comienzo he estado comentando que el podcast viene de los audios que se subían a la web, de los audios a la carta, pero ¿qué es el podcast en sí? Y si últimamente esa definición ha ido cambiando a lo largo de los años a través de las variaciones que se han podido dar, como por ejemplo introducir la grabación de vídeo o hacer cualquier otra cosa para que al final termine en un audio y una serie de capítulos.
Bueno, esta es una muy buena pregunta para comenzar un podcast y para este primer capítulo, para uno de los primeros capítulos de un podcast de esta naturaleza. Cuando hablamos de podcast, hablamos de contenido en audio, exclusivamente en audio, que tiene una naturaleza digital, que se cuelga en la red y que además tiene como elemento diferencial con respecto a otras grabaciones de audio digital que genera una cierta serialidad porque exige una suscripción. Es decir, sería la conjunción entre el MP3 y el RSS, o lo que es lo mismo, el audio digital y las tecnologías de suscripción o de sindicación de contenidos, en este caso de audio. Hay que entender un poco el momento, la coyuntura en la que surge el podcast. Surge en el año 2004 gracias a la experimentación que viene de Estados Unidos y que luego, bueno, pues se traslada a una enorme cantidad de países. Aquí en España llega gracias al primer podcaster español, que es José Antonio Gelado, y su podcast llamado Comunicando. Entonces, un poco la intención que tenían los pioneros del podcasting era el hecho de hacer con audio lo que ya se podía hacer con los blogs. Es decir, los blogs eran bitácoras, eran diarios personales que tienen lógicamente una naturaleza digital y que con cada actualización, con cada nuevo post, con cada nueva entrada, tú, gracias a esos dispositivos RSS de suscripción, podías tener de manera total y absolutamente automática esa nueva actualización, ese nuevo contenido, ese nuevo post. Entonces, se pretendía hacer algo similar, algo parecido, pero con el audio. Es decir, hacer un programa que con cada nuevo capítulo tú no, como usuario, no tuvieras la obligación de estar buscando si había nuevos capítulos en tus podcasts favoritos, sino que existiera una tecnología que tú con simplemente dar a un botón de suscripción ya tuvieras todo el contenido nuevo que esos podcasts a los que tú previamente te habías suscrito iban creando, ¿no? Entonces, esa es la cultura, uno de los elementos esenciales de la cultura y de la identidad del podcast. Es decir, exige suscripción, porque claro, un audio digital colgado a una plataforma online, a una plataforma virtual, puede ser un audio de WhatsApp, pero nadie identifica un audio de WhatsApp como un podcast. ¿Por qué? Porque no lo es, porque exige una suscripción, exige ese criterio de sindicación de contenido que ya estaba presente antes del año 2004 cuando nace el podcast en los blogs y que, bueno, pues se pretendía incorporar en el audio gracias a una nueva tecnología y gracias a un nuevo medio de comunicación. Entonces, el podcast, un medio de comunicación basado en el audio, audio digital, es decir, es un audio que se cuelga a internet, cualquiera que sea el espacio, y que permite la suscripción con las actualizaciones o para descargar automáticamente cada una de las actualizaciones de ese contenido.
Claro, entonces el elemento diferenciador sería la suscripción, también lo hemos comentado antes, al principio, pero si no hay suscripción entonces no se puede hablar de podcast, ¿no?
Claro, porque es que si no, cualquier repositorio donde tú puedas encontrar audios digitales, es decir, una hemeroteca digital, una, en este caso, fonoteca digital, sería un podcast, ¿no? Es decir, si no existiera ese criterio de suscripción, cualquier página web donde hubiera un conjunto de audios en formato digital colgados, sin ningún tipo de conexión entre ellos y sin posibilidad de suscribirte cada vez para tener actualizaciones cada vez que hubiera una nueva entrada, ¿no? Cada vez que hubiera un nuevo audio colgado, eso sería un podcast. Y eso no lo identificamos como un podcast, eso es pues un repositorio de audios digitales o una fonoteca digital, ¿no? Comentabas al principio Tu primera pregunta, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto? Yo recuerdo al principio, allá por el año 2010, 2011, tener algunas polémicas alrededor de, o ciertas discusiones, vaya, alrededor del concepto de podcast. ¿Por qué? Porque había quien introducía dentro del concepto de podcast también al contenido en vídeo. Y se decía que no, que un vídeo, es decir, un canal, por ejemplo, cualquier canal de YouTube, que te permite suscribirte y que tú puedes ir siguiendo las actualizaciones, los nuevos vídeos de ese canal de manera automática, eso también es un podcast en este caso en vídeo, es decir, no había gente que no circunscribía el podcast al ámbito del sonido y que abría la puerta también para otro tipo de lenguajes mediáticos, en este caso el vídeo. Vale, con el paso del tiempo yo creo que yo defendía todo lo contrario, yo defendía que si hablamos de podcast hablamos exclusivamente de lenguaje sonoro, hablamos de medio sonoro, ¿no? Claro, con el paso del tiempo yo creo que ya no cabe ninguna duda que cuando hablamos de podcast hablamos solamente de audio. Al final se ha ido imponiendo el audio como único lenguaje mediático que podemos encontrar dentro del medio podcast. El equivalente al podcast en vídeo tiene otro nombre, se puede llamar videocast o se puede llamar, por ejemplo, blogging con V, es decir, videolog. En este caso, blogging con V para diferenciarlo del blog con B, ¿no? Entonces, esa es la clave. Cuando hablamos de podcast, hablamos exclusivamente de contenido sonoro. Si hacemos algo parecido al podcast, pero en vídeo, tendríamos que utilizar otra palabra.
A colación de lo que acabas de decir, ahora que muchos streamers y youtubers, e incluso periodistas, que se están abriendo canales de Twitch y de YouTube, y redacciones de grupos importantes de comunicación que, por ejemplo, suben vídeos entrevistando a alguien o hablando sobre un determinado tema. ¿Qué relación tiene todo ese mundo con el medio podcast? ¿Qué relación tiene el medio de YouTube o el medio de Twitch actualmente y que cada vez va creciendo más?
Si nosotros tenemos un canal de Twitch, por ejemplo, hacemos streaming y queremos capturar el audio y subirlo a un canal de podcast o subirlo a una plataforma de podcast como pueda ser iVoox, como pueda ser Apple Podcast o pueda ser Spotify, que es la que poco a poco, por lo menos aquí en España, se va imponiendo, eso, claro, sería un podcast, efectivamente, porque estamos hablando de, aunque el medio original, o aunque el contenido original sea otro, en este caso originado en vídeo, en cuanto capturamos el audio, lo subimos a una plataforma que permite la suscripción, en ese caso ya estamos hablando de podcast. Fíjate, Gonzalo, que en las plataformas de podcast podemos encontrar muchísimo contenido que no procede del campo de la comunicación sonora, es decir, que de manera nativa son contenidos que se han generado en otros medios de comunicación. Por ejemplo, en iVoox hay una enorme cantidad de canales que lo que hacen es capturar el audio de un documental, por ejemplo, de ciertos documentales históricos, y lo cuelgan en forma de podcast. En este caso, son documentales audiovisuales, pero que solamente se puede escuchar el audio. O programas de televisión que tienen, o incluso películas, ¿no?, que tienen el audio capturado y se cuelgan en forma de podcast. Estamos hablando de podcast, Cuando hablamos de podcast, no reducimos a un tipo de contenido determinado, sino que hablamos de eso, ¿no?, de un medio de comunicación donde, que está basado en el audio, en el audio digital, y que, bueno, lo que comentábamos anteriormente, permite la suscripción, independientemente del contenido. Claro, lógicamente, lo ideal es, cuando uno se introduce en el mundo del podcast, lo ideal es hacer producciones nativas para podcasting y pensando de raíz, pensando de manera matriz en el medio podcast. Pero podemos tener un canal, podemos ser coleccionistas de, por ejemplo, documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Y los tenemos en DVD o como sea, o los tenemos en el ordenador en forma de vídeo, y perfectamente podemos capturar ese audio, lo subimos a un canal de iVoox, estamos haciendo un podcast, ¿vale? Un podcast que no es otra cosa sino una remediación, es decir, la introducción de un medio en otro medio. Eso es algo que se ha hecho, por ejemplo, entre la tele y la radio. Yo recuerdo hace años, no sé si se seguirá haciendo, pero recuerdo que había programas de televisión nocturnos, de televisión deportiva, era Punto Pelota, el programa que ahora es El Chiringuito de Jugones, vale, Punto Pelota, era un programa de televisión, pero que se podía escuchar por la radio. Tú ibas en el coche, por ejemplo, por la carretera, ibas escuchando en la radio la captura en audio del programa que se estaba emitiendo en televisión. Claro, cuando tú lo escuchabas en el coche, ¿estabas viendo la tele? No, estabas oyendo la radio. Era radio que procedía de otro medio de comunicación. Eso es un fenómeno de remediación, meter un medio dentro de otro medio. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las radios con el podcast, es decir, gran parte del contenido. Y yo diría que parte del contenido más escuchado en las plataformas de podcast son precisamente programas que proceden de la radio, que se emiten y que se crean para la radio terrestre, para la radio herciana, y ese audio se captura y se introduce como podcast en iVoox, en Spotify, en ese tipo de plataformas. No deja de ser un podcast, lo que pasa es que el contenido es la radio, es un fenómeno de remediación, es meter la radio, que es un medio, en otro medio, o traducir un medio como es la radio en otro medio como es el podcast.
Metiéndonos ahora en un poquito de historia, ¿quién fue el primer podcaster español? ¿Quién cogió y trasladó todos los elementos que estaban triunfando en Estados Unidos y que aquí no se conocía en absoluto? ¿Quién trasladó las ideas de podcast de Estados Unidos a España?
Claro, yo hablé, para mis investigaciones, hablé con el primer podcaster español, Congelado, y me decía un poco que él lo que buscaba era, claro, José Antonio Gelado venía del campo de la radio, él era un periodista, un locutor que trabajaba en la cadena SER, entonces él buscaba un medio de comunicación que fuera de alguna manera equivalente a los blogs, que permitiera cierta libertad a la hora de tratar todo tipo de contenidos, que no tuviera las limitaciones, las constricciones de programación y también editoriales que tiene la radio de comunicación como medio. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.
Pues aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, sintonía habitual con esa entrada, bueno, es ya característica, creemos por lo menos, después de 61 programas, este es el Comunicando Podcast número 61, pues ahí estamos de nuevo, una semana más, dispuestos a comentarte algunas noticias, algunos temas interesantes, o que nosotros al menos creemos interesantes, los saludos, por cierto, que no lo había dicho, de José Antonio Gelado, y dispuestos también a compartir y a dar paso pues también a otras personas que participan en este programa, colaboradores, gente que le apetece contar algo, y que tiene algo que decir relacionado, claro, con tecnología, con informática, con internet, con software libre o con bueno, pues temas aledaños, podríamos decir, también al ocio digital y los videojuegos. Y, por supuesto, los oyentes, parte fundamental e imprescindible en Comunicando y que cada día pues tienen más voz.
Y rápidamente dio con el trabajo que los pioneros del podcast estaban desarrollando en Estados Unidos. Entonces, pues descubrió que era posible, ¿no?, lo que él tenía en la cabeza. Escribió a ambos, me parece que no les llegaron a contestar, pero él sí que, bueno, pues estuvo experimentando un poco en relación con lo que estos pioneros del podcast estaban publicando a propósito de ese nuevo medio, ¿no? Y a través de proceso de ensayo-error, de hacer mucha experimentación, mucha práctica, él consiguió dar con el código, con el objetivo de construir el feed para que, bueno, pues se diera la posibilidad de realizar las suscripciones en este tipo de programas que ya empezaban, ¿no? Él creó su primer podcast, que era Comunicando, y a partir de ahí hubo muchos otros podcasters que a partir de la tecnología, a partir del código, ¿no?, que estaba utilizando Gelado, bueno, pues se pusieron en contacto con él y le pidieron pues ese código con el propósito de realizar sus propios espacios. Hubo mucho de ensayo-error y hubo al principio, lógicamente, una comunidad muy de aprendizaje, de autoaprendizaje, es decir, los nuevos que pretendían hacer podcast se ponían en contacto con los que ya estaban haciendo podcast con el propósito de preguntarles cómo lo hacían. Y además, en esa época, los primeros podcasts, la temática de gran parte de esos primeros podcasts era el propio medio de comunicación, era metapodcasting. Es decir, prácticamente todos estos, por lo menos aquí en España, todos estos programas iniciales hablaban mucho de cómo se hacían podcasts. Había mucho metapodcasting, es decir, había una enorme cantidad de programas dentro de los pocos que había, pero muchos de ellos lo que hacían era meter siempre una sección con el propósito de hablar del podcast. Es decir, pues cómo se hacía, dónde encontrar músicas para hacer colchones musicales, músicas que además fueran o para producir sintonías, músicas que fueran copyleft, es decir, que no estuvieran sujetas a derechos de autor, en fin, bueno, pues ese tipo de cuestiones que son esenciales en la producción del propio medio.
Comunicando, comunicando, comunicando.
Y aquí estamos con una sección, sí, has oído bien, es una sección que recuperamos, que hacía algún tiempo que no teníamos, y recuperamos porque hemos encontrado un tutorial que nos ha parecido muy interesante, sobre todo porque es muy gráfico, muy sencillo y sobre todo muy útil, que es lo que tiene que ser la sección taller, cómo eliminar ruido de fondo en Audacity. Y lo hemos leído en Diario a Borbo, el blog de Cinecilo, y hacía referencia a Blog Pocket, que es el blog de Antonio Cambronero, y lo explica estupendamente bien en su página web.
Y a partir de ahí empezó a generarse una comunidad que tardó mucho, lógicamente, en ser grande, y que, claro, sobre todo al principio, muy, muy, muy al principio, la comunidad era de creadores, fundamentalmente. Es decir, había muy pocos escuchas que formaran parte de la comunidad y que no tuvieran sus propios podcasts. Es decir, era una comunidad muy do it yourself. La gente era escuchante o era oyente de podcasts de otros, pero todos tenían su propio podcast o gran parte de ellos. Fíjate que las primeras jornadas de podcasting, las JPod, se comenzaron allá por el 2006, 2007, llevaba ya un par de años o tres años aproximadamente funcionando el medio, y a esas jornadas de podcasting solamente iban creadores. No fue hasta mucho tiempo más tarde cuando fue a esas jornadas de podcasting el primer no podcaster, es decir, el primer oyente puro que no tenía su propio programa. Entonces era una comunidad de creadores fundamentalmente donde todo el mundo se conocía, donde gran parte de los programas tenían una sección de metapodcasting, es decir, se hablaba de cómo hacían ellos los propios podcasts, y eso nutría de conocimientos al resto de miembros de la comunidad. Yo hice una investigación para determinar un poco cuáles eran las estrategias de aprendizaje que tenían los propios podcasters y las competencias que tenían los podcasters independientes y amateurs, no aquellos que vienen del campo de la radio y que ya pues saben manejar, o aquellos que tienen cierta formación en radio, que habían estudiado radio, etc., etc., y que, bueno, pues ya de alguna manera sabían cómo hablar y cómo manejar los vericuetos de este medio de comunicación. En ese momento tenemos que entender que gran parte de los podcasters eran amateurs e independientes, no venían del campo de los medios de comunicación. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo aprendían? Es decir, ¿dónde, de qué manera, con qué estrategias aprendían a producir sus propios podcasts? Les hice una pregunta a todos, es ¿qué competencias tiene que tener una persona con el objetivo de empezar a hacer un podcast? ¿O qué competencias tenías tú desde el punto de vista comunicacional y tecnológico cuando te lanzaste a la realización del podcast? Todos me contestaron lo mismo, ninguna. No sabían nada. Consiguieron las competencias y las habilidades y los conocimientos necesarios una vez que entraron dentro de la comunidad y empezaron a contactar unos con otros y a empaparse de lo que estaban haciendo. Es decir, los viejos, vamos a decirlo así, los veteranos, iban poco a poco enseñando a los noveles que se iban incorporando al propio mundo del podcasting. Y así fue al inicio. Claro, ¿cómo se promocionaban los podcasts? Pues de una manera un tanto rudimentaria, pero que funcionó mucho en aquella época, a través de listas de correos. Las listas de correos que había en aquella época son un poco los antecedentes de las newsletters actuales. Es decir, te llega información nueva y actualizada a tu correo electrónico, ¿no? Entonces, había una lista de correo, había un par de repositorios donde se iban colocando los programas nuevos, ¿no? Donde se iban dando a conocer los programas nuevos que poco a poco se iban lanzando en castellano, y a través de la lista de correos. Y luego, lógicamente, el papel que tuvo Apple fue también fundamental a través de iTunes, ¿no? Porque ahí había un buscador, había una pestaña donde podías encontrar podcasts y donde podías suscribirte a los podcasts que tú ibas descubriendo en esa plataforma, ¿no? Y así fueron los orígenes de esa comunidad, por lo menos en el ámbito hispanohablante.
Hemos contado un poquito la historia, cómo pasa de Estados Unidos a España. Hemos definido también cómo es el podcast, qué es el podcast en sí y la relación que guarda con los medios de Twitch y YouTube. pero ¿qué tipos de podcast podemos encontrar? ¿Qué tipos de formatos hay? Hay muchos streamers, youtubers y periodistas que hacen entrevistas, solamente entrevistas. Hay muchos otros que hacen monólogos, pero ¿qué tipos de formatos podemos encontrar y podemos escuchar, David?
Claro, a ver, los formatos, sigue, si nos vamos a la caracterización un poco más, más compleja o menos superficial, más profunda, si lo analizamos en profundidad, podemos encontrar múltiples formatos. Pero en esencia, cuando uno hace un podcast, solo de alguna manera puede hacer tres cosas, y la tercera sería la combinación de las dos anteriores, ¿no? Un podcast, fundamentalmente, es un producto de comunicación, un producto comunicacional, donde puedes oír a gente contando cosas o a gente hablando entre ellos. Es decir, tú puedes escuchar o conversaciones o relatos, o las dos cosas, ¿eh? Porque hay podcasts que mezclan ambas cosas. O sea, un podcast es un espacio, un programa, si se quiere decir así, ¿eh? O un producto comunicacional donde tú puedes escuchar a gente contando cosas o gente hablando entre ellos. Podcasts narrativos o podcasts más conversacionales, ¿vale? Ahora, dentro de estos dos grandes bloques, si bajamos un poco más al terreno y ponemos un poco más el microscopio, podemos encontrar diferentes formatos. Por ejemplo, las entrevistas dentro de los formatos conversacionales, podemos encontrar la entrevista uno a uno, es decir, lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Este podcast sería pues un poco de esta manera, una entrevista en profundidad donde un podcaster entrevista a un invitado a propósito de un tema en cuestión. Bueno, pues hay múltiples podcasts que tienen ese formato.
Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it.
Hey, welcome.
It's very good to meet you.
Nice to meet you too.
And thanks for not lighting this place on fire.
You're welcome. That's coming later.
How does one just in the middle of doing all the things you do, create cars, rockets, all this stuff you're doing, constantly innovating, decide to just make a flamethrower? Where do you have the time for that?
Well, we didn't put a lot of time into the flamethrower. This was an off-the-cuff thing. And so we have sort of like, it's sort of a hobby company called The Boring Company, which started out as a joke, and we decided to make it real.
Episodio de The Wild Project, que muchos seguidores míos van a estar emocionados al extremo, porque hoy tengo aquí delante de mí una auténtica leyenda. Un jugador que además de ser ya histórico, no se calla, dice las cosas como las siente. Muchos ya adivinasteis quién era, porque yo di una pequeña pista, ¿no? La chavineta, enseñé una foto, habían varios jugadores, uno de ellos era un poquito más alto, y a los más avispaos cazaron al vuelo que el episodio número 128 de The Wild Project iba a contar nada más y nada menos que con Gerard Piqué.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo, tercer, nunca lo sé bien, segundo episodio de Club 113.
113.
A mi izquierda, Daniel Ojeda. Un poquito más a mi izquierda, Werlip, pero en el medio.
Pero en el más de la izquierda de todos. Aquí lo tenemos. Lil, Nick, el pequeño Nicolás.
¡Vámonos!
A mí me... Yo vengo de la radio.
Claro, es que esto es lo que a ti te...
Claro,
te...
Lo que echo de menos.
Sí, ¿no? Cuando estás en El Hormiguero es como te falta...
El Hormiguero es una locura. Hay 30 altavoces solo para mí.
¿30 altavoces?
Luego hay otros que es la televisión. Pero yo tengo una mezcla solo para mí.
Sí.
Para yo oírlo de puta madre, para que el público lo oiga de puta madre y que haya presión. Uh-huh. Porque la tele es muy fría ya de por sí. Entonces... Yo necesito volumen porque yo vengo de la radio y en la radio llevaba los auriculares a todo lo que da. Estos auriculares ya son una mierda.
Hombre, gracias, Pablo, tío. No, esto es lo mejor que he podido.
No, estos auriculares están muy bien para esta.
Luego, hay un tipo de formato que sí que es exclusivo, por ejemplo, del blogging con V, del mundo YouTube y del podcast, que es el monólogo. Es decir, es difícil encontrar un monólogo en televisión, un programa que sea un monólogo en televisión y también en radio. Normalmente, bueno, pues hay diferentes voces, ¿no? Diferentes fuentes de sonido que, desde el punto de vista de la voz me refiero, que van articulando la narrativa tanto en televisión como en radio. Sin embargo, en el mundo digital, bueno, pues podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el mundo YouTube o con Twitch también, donde, bueno, pues puede haber un único streamer o un único YouTuber que durante 5 minutos o durante 10 minutos te cuenta su experiencia con no sé qué o te muestra cómo se maquilla, o te muestra un unboxing sobre el último producto de tecnología, una review, ¿no?, sobre lo último que ha comprado, se me ocurre. Luego tenemos, bueno, pues aquellos que proceden de alguna manera de la radio, ¿no?, que son más propios de la radio, por ejemplo, las tertulias, ¿no?, pues un podcast conversacional como pueda ser, se me ocurre, Estirando el Chicle mezcla el formato entrevista, pero yo más que una entrevista, yo lo considero casi como una tertulia, ¿no?, donde siempre tienen un invitado, en este caso una invitada, y hay dos podcasters, dos presentadoras, y más que hacer una entrevista como tal, que también lo es porque le lanzan preguntas a la invitada, lo que hacen es una tertulia, ¿no? Es una entrevista muy tipo conversación donde las propias podcasters también cuentan aspectos relacionados con su vida a propósito de la temática de cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, el formato panel o formato tertulia es muy habitual dentro del podcast. Luego, dentro de los podcasts más narrativos, tenemos tanto las narrativas de ficción como las narrativas de no ficción. Estos podcasts son más profesionales, son realizados no tanto desde el campo amateur, porque exigen mucha producción y exigen muchos recursos y una cierta investigación. Y bueno, pues ahí tenemos una enorme cantidad de productoras que se dedican a realizar este tipo de podcast. La más importante del mundo hispanohablante es Podium Podcast, que pertenece al grupo Prisa y que tiene una enorme cantidad de podcasts narrativos, tanto de ficción como de no ficción. De ficción, uno de los más importantes es concretamente El Gran Apagón, que fue el primer gran podcast de ficción en castellano que tuvimos, por lo menos aquí en España. Tenemos otros como Guerra 3, por ejemplo. Y últimamente Podium Podcast, por lo que está apostando quizá más al margen de la narrativa de ficción, es por la narrativa de no ficción, es decir, los productos más de audioperiodismo. En este caso estamos hablando de grandes reportajes, de grandes historias de periodismo de investigación, que en lugar de originar un audiovisual, en lugar de originar un documental para la tele o para Netflix, o en lugar de originar una serie de reportajes que puedan ir en un periódico o en una revista, lo que hacen es producir ese tipo de historias de muchas son de true crime, ¿no? De lo que dicen los americanos, lo llaman true crime, que son los casos, sucesos, en fin, este tipo de... pero casos reales y sucesos reales, ¿no? Entonces, dentro de este formato narrativo de no ficción, estamos hablando de la materialización quizá más periodística de los grandes relatos que podemos encontrar dentro del podcast, porque son casos reales y son periodistas que empiezan a realizar una investigación, tienen gran cantidad de contenido en formato sonoro con el propósito de construir el propio podcast, y en vez de canalizarlo por otra vía, en vez de realizar un reportaje para prensa, lo que hacen es construir un podcast. Y aquí tenemos muchos ejemplos, ¿eh?, dentro de la narrativa de no ficción. Pues, por ejemplo, si nos vamos al campo americano, es decir, si nos vamos a Estados Unidos, podemos destacar podcasts como el programa, en este caso el ejemplo de podcast más exitoso de todos los tiempos, que es Serial, que es un podcast que fue un fenómeno de masas en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente hablaba de Serial como nosotros podemos hablar de las series de televisión, como La Casa de Papel, se me ocurre, ¿no? Aquí en España, también desde el grupo Prisa, pues muy importante, por ejemplo, V, las cloacas del Estado, que cuenta la historia del inspector, del policía comisario, en este caso Villarejo. ¿Qué más? Lo conocí en un corpus que trata la historia de Ana Orantes, esta mujer que en los años 90 fue a un programa de televisión para contar y denunciar públicamente que era una mujer maltratada por su marido, y a los 15 días su marido la asesinó.
Esta serie está compuesta exclusivamente por grabaciones documentales. Todas las administraciones consultadas han negado la veracidad de los documentos que aquí se presentan. Ningún gobierno ha querido hacer declaraciones. El Gran Apagón. Capítulo 1. La tormenta.
¿Cómo empieza una guerra? Los libros de historia nos dicen que al principio de todo hay una explosión, un disparo. Un país invade otro. alguien muere. Mueren cientos o miles. Pero no es cierto. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Se van fraguando lentamente, poco a poco, con gestos, con palabras. Hasta que un día ya es demasiado tarde.
Hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres a un extraño comisario de policía que estaba apareciendo mucho en los medios de comunicación.
¿Y si durante los últimos 40 años la verdadera historia de España se viera con mucha más nitidez desde abajo, desde las cloacas? Bienvenidos a UE.
Y luego también hay un formato que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que es una aportación exclusiva del podcast, que es el formato daily, que es este tipo de programa informativo más o menos atado a la actualidad, casi siempre atado a la actualidad, pero hay veces que no lo está, pueden tratar temas un poco más intemporales, que son diarios, sobre todo de lunes a viernes, el fin de semana se descansa, que no son serializados, es decir, que cada día tratan de un tema distinto, tratan de un tema diferente y que suelen ser además monográficos, suelen tratar de un único tema en cada uno de los capítulos. Bueno, se llaman daily, ¿no? En este caso, que traducido al castellano sería diario, primero porque la periodicidad es diaria, de lunes a viernes, y sobre todo también porque el primer gran podcast de este formato se llamaba así, o se llama así, de hecho, porque se sigue haciendo. Es The Daily, que pertenece al New York Times, y es uno de los grandes, grandes podcasts periodísticos de información en profundidad de la política y sobre todo el ámbito social americano, en este caso en Estados Unidos es donde se hace. Es un periodista del New York Times, Michael Barbaro, que comenzó a hacer un podcast, poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Y lo que un poco la idea de los daily es ir más allá, porque normalmente están vinculados a periódicos.
From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, if you're found to be guilty of murder and sane, you could spend 25 years in prison. But if you're found to be not guilty by reason of insanity, you could be confined to an institution for 587 years.
Today, how the Grenfell Tower fire triggered a crisis, which has led to thousands being trapped in flats they cannot sell. Across the country, thousands of people are caught up in a building safety crisis.
My name's Will.
My name's Paul.
I live in Hackney in London.
I am a leaseholder of a property in Sheffield.
The problem with our building is that it has a timber frame.
We have got ACM cladding.
All in all, last year cost me £12,000.
Aquí en España hay tres periódicos, tres medios de comunicación que han lanzado últimamente su propio daily, que son El País, son El Mundo y también el diario.es, ese diario digital. Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, El País apuesta por un reportaje sobre un tema en concreto, lo publica o bien en El País semanal de manera un poco más extensa o bien en las páginas del periódico en papel en dos páginas, pero claro, luego para ampliar, para contar con la voz de los afectados o para explicar y entrar en profundidad mucho más de lo que se puede hacer en el papel, uno de los capítulos de ese daily va dedicado precisamente a ese tema sobre el que iba el reportaje que ya previamente han publicado. Entonces, esa es un poco la idea. Yo creo que es un formato que se va a ir asentando y es un formato que tarde o temprano, por lo menos los grandes periódicos, las grandes cabeceras periodísticas de nuestro país, lo van a ir asumiendo, porque te da muchas posibilidades desde el punto de vista narrativo, porque puedes escuchar la voz de los afectados, porque no es muy complejo a la hora de realizar y sobre todo porque es barato también a la hora de producir. Porque tú, claro, tú puedes hacer este tipo de ampliaciones en vídeo. Lo que pasa es que producir un vídeo de calidad en el canal de YouTube, se me ocurre, del medio de comunicación, es algo que genera mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y es algo que es mucho más caro también. Sin embargo, un podcast no, un podcast perfectamente. Cualquier medio de comunicación con una redacción mínima puede tener un pequeño estudio donde realizar este tipo de producciones y las puede ir sacando adelante diariamente.
Habiendo hecho un repaso completo a los tipos y formatos de podcast que podemos escuchar, este justamente es una entrevista uno a uno, la entrevista a David. Se habla de las cosas buenas que tiene el podcast, se habla de la libertad que tiene en la realización de sus contenidos y de los múltiples formatos, pero ¿qué límites tiene el podcast? ¿Qué desventajas tiene el medio?
La única desventaja es la propia del medio sonoro, que hay cosas que son complejas de explicar a través de la radio y que quizá haya que ampliar con lenguajes visuales. Pero para eso tenemos el podcast transmedia o transpodcast. Es decir, tú estás contando una historia donde tienes que describir una serie de documentos porque tú los tienes, ¿vale? Tú puedes describirlos con la voz, ¿no? Es decir, puedes hacer una fotografía hablada de esos documentos, pero puedes publicarlos en una página web vinculada con ese podcast. En ese caso estaríamos haciendo podcasting transmedia, lo que yo llamo transpodcast, es decir, contar una historia en diferentes plataformas con diferentes lenguajes mediáticos, donde cada lenguaje mediático aporta lo mejor que sabe hacer.
Vamos poniendo el punto y final a esta entrevista y este primer episodio de Off the Record. Estamos con David García Marín, uno de los mayores expertos y una de las personas que más conoce el podcast. Y estamos desgranando e intentando explicar todo lo que conlleva y todo lo que tiene que ver y rodea al mundo podcast. ¿Qué futuro a corto plazo, David, crees que tiene el podcast y si puede variar más todavía en los próximos años?
Bueno, yo creo que va a seguir creciendo, eso por un lado. Por otro lado, va a desarrollar un lenguaje más separado, cada vez más separado de la radio, formatos diferentes con respecto a la radio, y poco a poco irá generando un modelo de negocio propio, también como le pasó a la radio.
Pues David, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo, por compartir tu conocimiento sobre el mundo podcast, por explicarnos para que podamos entender qué significa podcast y el recorrido que tiene detrás. Muchísimas gracias.
Nada, que vaya bien.
A todos vosotros, gracias por elegirnos, por escuchar este primer episodio. Este podcast va a tratar sobre periodismo e intentar entender todo lo que rodea al mundo periodístico con entrevistas, tertulias y más que vayamos añadiendo. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente capítulo.